Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que ha empezado a las 7. Y a las 7 y media, pues hace 30 minutos, hemos contado la noticia aquí en La Linterna. El Parlamento de Chipre ha rechazado la quita a las cuentas bancarias que exige el rescate europeo, es decir, la tasa que se le va a imponer a cada cuenta correntista para sumar un dinero y pagar parte del rescate, pagar el agujero de los bancos en Chipre. Ningún partido ha votado a favor de que se meta la mano en las cuentas de los chipriotas. 36 diputados han votado que no y 19 se han abstenido, los del partido del gobierno. El presidente de Chipre se reúne mañana a las 11 con los líderes de todos los partidos políticos para analizar el nuevo escenario, y menudo escenario, aunque el tamaño de Chipre no anuncia una crisis profunda en la zona euro, pero sí tiene gran calado político. Todo ha empezado hoy, en este día, con una advertencia de alguien llamado Panikos. Panikos, y apellidado Dimitriades. Le pusieron Panikos al hombre que dirige hoy el Banco Central de Chipre, que es como el Banco de España, de la Plaza de las Cibeles de Madrid, pero en el mismo Nicosia. Hay quien tiene la costumbre de hablar en esdrújulo, aunque sea el nombre de un chipriota, ya lo saben. Y este se llama Panikos. ¿Se acuerdan del expresidente Zapatero, que tenía la costumbre de hacer esdrújulas las palabras para alargarlas en la frase y así hacer más solemne incluso lo obvio? Por lo tanto, Panikos saldría Panikos. No ha habido ningún pánico en Chipre, puesto que los bancos están cerrados, pero sí una tarde muy tensa e intensa que ha terminado con esa votación. El Parlamento ha rechazado la propuesta del gobierno de Chipre que quería crear una tasa para las cuentas corrientes. Dicha tasa, según el proyecto derrotado, afectaría a las cuentas desde 20.000 euros. Anoche los ministros de Economía de la zona euro acordaron que fuera desde los 100.000 euros, pero ha sido el gobierno de Chipre el que ha reducido hasta los 20.000 y ha perdido la votación, a lo mejor con toda la intención. La cuestión es que pasa ahora, porque lo de Chipre es un pastel único e intransferible. Lo que pasa ahí, este modelo de rescate, de parte lo pone la Unión Europea, parte lo ponen los señores que tienen cuentas corriente, la gente normal, pues es único para Chipre. No es exportable lo que está pasando, pero sí hay que tenerlo en cuenta políticamente dentro de la zona euro, en la Unión Europea. Es un modelo único, lo ha dicho el ministro de Economía de nuestro gobierno, Luis de Guindos.
Chipre es una situación especial y única. Y la solución adoptada por el Eurogrupo fue una solución que también tenía en cuenta estas características específicas y que no es en absoluto generalizable para el resto de la Unión. Por lo tanto, los depositantes españoles tienen que estar absolutamente tranquilos de que, más allá de lo que es una situación específica y concreta y única, que es la de Chipre, todos los depósitos de menos de 100.000 euros están perfectamente garantizados en Chipre, en España y en el conjunto de la Unión.
El presidente del Banco de Chipre, el Banco de España, pero en Nicosia, el señor Panikos, don Panikos de nombre, el apellido es un poquito más complicado, Dimitriades, ha advertido también que si no hay un plan hay que salirse del euro, que esa es una de las opciones. Lo que está claro es que cuando abren los bancos el jueves habrá fuga de capitales y ya veremos si abren el jueves. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué pasa si Chipre deja la zona euro en la que ingresó en 2008, cuando comenzaba toda la crisis financiera? Anoche en La Linterna, el asesor de la canciller Merkel, de la canciller alemana Jürgen Donges, dijo que no pasaría nada, ya que supone dos décimas de la zona euro, casi nada. Aquí la cuestión es que Chipre tiene que poner casi 6.000 millones los chipriotas para refinanciar unas entidades financieras con un tamaño superior hasta 6 veces la economía del país. Los países del euro ponen 10.000, España incluida, que le toca su parte correspondiente. Pesamos el 12% de la zona euro, pues 1.200 millones. Un dato más, para que sepan ustedes lo que está pasando. En Chipre. El Ministerio de Defensa británico ha enviado 1 millón de euros a los soldados destinados en Chipre. Y les ha mandado el dinero por avión, por si acaso, para que no les falten billetes a los soldados británicos destinados en Chipre. Pero como les digo, el caso de Chipre no es exportable al resto de la Unión Europea. Veremos cómo se resuelve. De momento, como les digo, la noticia es que el Parlamento de Chipre ha derrotado el proyecto del gobierno de crear una tasa para quitar parte de los depósitos y financiar el rescate a la banca. Analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna lo que pueda pasar en las próximas horas. También tendremos tiempo a partir de las 10 de hablar de la dimisión por delegación de Oriol Puyol, el hijo del que fuera presidente de la Generalitat, como presidente del Grupo Parlamentario de Convergencia en el Parlamento Regional y como secretario general de Convergencia. Lo deja de momento. Va a seguir como diputado autonómico. Que el juez que investiga los tratos de favor en las adjudicaciones de las inspecciones técnicas de vehículos, las ITV, le acusa de tráfico de influencias, tal cual. Dice su señoría que hay indicios que el hijo de Puyol hubiera usado su peso político con el objetivo de obtener un beneficio económico para él y para sus amigos y colaboradores. Puyol, según el juez, habría participado en una trama societaria para que todos los implicados se beneficiaran directa o indirectamente con el aumento de estaciones de ITV en Cataluña. Puyol llegó a coordinar, según su señoría, y dar instrucciones de manera periódica a toda esta trama. Esto es lo que dice el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Oriol Puyol, lo contrario.
Que quiero recordar sencillamente que yo no soy ni colaborador ni necesario en ninguna trama corrupta de inspecciones técnicas de vehículos, que no tengo ni he pretendido tener ninguna empresa de inspecciones técnicas de vehículos, ni directa ni indirectamente.
Pues veremos cómo acaba, pero el escrito del juez es tan contundente como este desmentido. Todo el mundo ya sabe que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cualquier democracia te tienen que demostrar la culpabilidad, no tienes que demostrar tú la inocencia. Salvo en España, donde la presunción de inocencia se la han cargado unos cuantos durante los últimos años al considerar ya al imputado como culpable. Imputado simplemente es que te llama un juez y puedes ir acompañado a tu abogado y te va a comunicar de lo que te acusa. Como les digo, algunos han cargado la presunción de inocencia en España. Algunos de ellos, como el exportador del gobierno socialista de Zapatero, José Blanco, que han caído en la propia red en los últimos días. Se pasó meses pidiendo la dimisión de imputados del PP y ahora, cuando se acerca el momento de su juicio, clama contra aquellos que le suprimen su derecho a la presunción de inocencia. Oriol Puyol tiene el derecho a la presunción de inocencia, así como la prensa, el derecho a informar de lo que luego, miren, se convierte en un autojudicial. Qué casualidad que lo que dice el juez es lo que decía la prensa. Por cierto, que Puyol se ha puesto una medalla.
La decisión que yo tomo está a las antípodas de protegerse con la señora, de protegerse con el proceso, porque precisamente por el proceso delego las funciones, pero también está a las antípodas de que esto pueda parecer parte de un juego sucio, que sin duda lo hay, que se está desarrollando con mucha agresividad hacia el proceso en Cataluña.
La información nunca es agresiva. La información es verdad o no es verdad. Y no se envuelve en la bandera, pero dice que es contra Cataluña, o sea, se envuelve en Cataluña entera. El juez en el auto habla de una trama para ganar dinero a base de influencias fuera de lugar, utilizando el peso político para conseguir una serie de adjudicaciones. Y la prensa ha denunciado estos hechos y ahora está en un auto judicial. Y lo de la prensa tendría que dar igual si se edita en Barcelona o no. Bueno, no da igual si estás envuelto en una bandera y atrancado en un proceso de independencia para que Cataluña sea como Kosovo. Por cierto, de los mensajes que está lanzando la Generalitat al gobierno central debido a la situación financiera de Cataluña, hablamos enseguida en el tiempo del Confidencial con Jauregui y Quevedo, no se lo pierdan. Una frase más en este día, por supuesto, es del Papa Francisco, que hoy ha oficiado la misa en la Plaza de San Pedro, con la que ha comenzado oficialmente su pontificado. Ha sido ante más de 200.000 personas.
Mostrato San Francesco di Assisi.
Como nos muestra San Francisco de Assisi.
El respeto por ogni criatura de Dio,
por todas las criaturas de Dios y por el ambiente en el que vivimos.
La gente.
Es custodiar a la gente, preocuparse por todos, por cada uno, con amor,
especialmente dei bambini,
especialmente a los niños.
A las 10, en el tiempo de análisis de la linterna, analizaremos los mensajes de este comienzo de pontificado del Papa Francisco. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El asesor jurídico de la Casa del Rey, el conde de Fontao, y el popular Esteban González Pons han declarado como testigos ante el juez del caso Noos. Pons ha dicho que con su firma no se pagó ni un euro público al Instituto Noos.
El director del CNI niega cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con la princesa Corina. Según ha sabido la COPE, Félix San Roldán ha dicho que el CNI solo da escolta a su director durante su comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruza, ha preguntado a la Fiscalía si se debe inhibir en la investigación de los llamados papeles de Bárcenas, tal y como le ha pedido hoy su compañero Javier Gómez Bermúdez.
Bildu aprueba sus primeros presupuestos en San Sebastián con la ayuda del Partido Socialista Vasco. Además, Egués, el quinto ayuntamiento más grande de Navarra, pasa a manos de Nafarroa Bai gracias al apoyo de los socialistas y de Bildu.
El 13% de los adolescentes, sobre todo chicas, admite sufrir ciberacoso, según un estudio de varias universidades europeas y el Centro de Seguridad en Internet. Los casos han aumentado un 150% en 4 años.
En Francia ha dimitido el ministro de Presupuestos después de que la Fiscalía le haya abierto una investigación por tener presuntamente una cuenta secreta en Suiza.
El Museo del Prado ha inaugurado una exposición que reúne 70 dibujos de artistas españoles como Goya, Murillo o Zurbarán, procedentes de la colección del British de Londres. Podrá verse desde mañana.
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha denunciado irregularidades durante la votación del premio a mejor entrenador del mundo que ganó Vicente del Bosque. La FIFA lo niega.
Ya ha empezado en la ciudad del fútbol de Las Rozas la concentración de la selección. Preparan los partidos de clasificación para el Mundial de 2014. El viernes jugamos contra Finlandia, el martes el rival será Francia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El viernes jugamos. ¿De qué juegas tú?
Yo, de lo que me dejen.
De lo que te dejen. Sí. Hasta la medianoche con ustedes. Contamos sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, sus adhesiones inquebrantables. A través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, porque La Linterna nos encanta jugar y que jueguen con nosotros. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/la linterna, también en twitter.com/@linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratis, 950-6006.
Y la encuesta de cope.es de nuestra web, ¿cuál es? Ramón García Pellegrini.
Nuestra pregunta hoy: ¿crees que Oriol Pujol debería dejar su escaño tras ser imputado por tráfico de influencias? Y piensan que sí, que debería dejarlo un 64%. De oyentes. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Belmonte.
La jornada de mañana comenzará pasada por agua para la mitad este del país, pero conforme avance el día, las nubes irán despejando, dejando cielos parcialmente cubiertos en toda la península sin probabilidad de chubascos. La cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros en el área del Cantábrico y a los 2.000 metros en el resto. Las temperaturas subirán en la mitad norte y en el área del Mediterráneo. Las Islas Baleares y en las Canarias bajarán ligeramente y en el resto apenas habrá cambios. Por la noche podrá haber heladas en la mitad norte del país.
Y el tráfico en esta tarde-noche lluviosa, ¿no?, en casi toda España. Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha mejorado la situación en la Comunidad de Madrid, pero todavía quedan problemas en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Quedan problemas en la carretera de La Coruña, en la 6, en la salida en Puerta de Hierro y cerca de Majadahonda. También en problemas en la 2, en la de Barcelona, en la entrada, en el acceso a la M30. Y en la salida por la 5, en la carretera de Extremadura, quedan algunas dificultades en el entorno de Alcorcón. Recuerden que todavía la lluvia continúa dificultando la conducción en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. En la provincia de Sevilla, como consecuencia de un accidente, todavía hay algunas complicaciones en la 49, en la entrada a la capital hispalense. Ya se ha retirado el vehículo implicado en ese accidente que se producía en el kilómetro 9 en Espartinas, pero todavía hay pequeñas retenciones. Y quedan dificultades también en la S30, en la zona de la travesía de Bellavista. Hay además algunos problemas a la hora de circular por la provincia de Barcelona, por las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad, y en la AP2 en el Papiol. También en la Nacional 2 y en la provincia de Girona, complicaciones en Báscara porque está cortada la carretera debido a una manifestación.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, hasta ahora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la investigación judicial del caso NOS, en el que está implicado Iñaki Urdangarín. Hablamos de ese caso hoy en Madrid, porque la instrucción se ha trasladado a Madrid, ya que su señoría ha querido interrogar a dos personas. Una de ellas es un dirigente del Partido Popular, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, que ha asegurado que con su firma no se pagó ni un solo euro público al Instituto NOS cuando González Pons era consejero del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Vamos a los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid. Está la unidad móvil de la cadena COPE con Patricia Rossetti.
González Pons reconoce a la salida de Plaza de Castilla que su firma está en un convenio entre la Generalidad Valenciana y el Instituto NOS en 2005, pero se quita toda responsabilidad y se la pone al gobierno de Francisco Camps y asegura que su firma estaba porque hubo un acuerdo previo del gobierno de la Generalidad Valenciana con NOS. Y su firma, dice, no se comprometió, ni se dio un euro público al Instituto NOS.
Porque yo firmara, el Instituto NOS no recibió ni un solo euro de dinero público, porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más.
Fueron casi 400.000 euros para un proyecto que nunca se llevó a cabo.
Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. Lo siguiente es, a ver si lo digo despacito, confidencial.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora a la linterna la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido?
Estoy metido en un edificio municipal en Alcorcón, que es probablemente la ciudad con más futuro, polémico, pero con más futuro de España.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Tú estás en tu sitio, en línea. Estás en línea. Muy bien, Federico. ¿Qué sabemos, Federico, de la reunión del presidente Rajoy y el de la Generalitat, Artur Mas?
Te cuento lo que yo sé,
venga,
¿vale? Y lo que yo he preguntado en los alrededores del presidente del gobierno.
¿Cómo suena eso? En el entorno, como dicen los del fútbol. El entorno del futbolista, como dicen los del fútbol.
El entorno, exacto. Hablamos del entorno.
Los del fútbol dicen el entorno del futbolista.
Pues en el entorno lo que me dicen es que esa reunión podría haberse producido. O esa conversación podría haberse producido.
Ah, sí.
Te cuento tal y como yo lo he preguntado y como me lo ha contestado.
Correcto.
¿Puede haber una reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy? Respuesta, probablemente sí. Es más, yo no te negaría que ya se hayan podido reunir y lo hayan hecho en secreto. Con respuesta, pero se han reunido. Respuesta, encogimiento de hombros.
Correcto.
Luego, de una respuesta a ese tipo, yo lo que deduzco es que efectivamente ha podido producirse, si no el encuentro, que puede ser que se produzca un encuentro, sí al menos una no corta conversación telefónica entre Mariano Rajoy y Artur Mas, de la que obviamente no hemos tenido conocimiento. Pero eso podría tener mucho que ver con lo que ha venido pasando en estos últimos días y con ese
Consejo de Gobierno extraordinario un sábado.
Efectivamente, Consejo de Gobierno extraordinario un sábado, quiebro en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno Central, que hasta ese momento estaban siendo absolutamente de encontronazo, y de pronto varios consejeros han empezado a tender puentes hacia sus homólogos en Madrid, hacia los ministros de turno. De hecho, lo que sí me dicen es que la relación, por ejemplo, entre Luis de Guindos y Mascuyel, que es el consejero de Economía, es muy fluida y prácticamente desde hace varios días hablan casi todos los días y a todas horas.
Bueno, pues ahí queda contado, ¿eh? Fernando, ¿tú quieres contar algo de la comparecencia de hoy del director del Centro Nacional de Inteligencia en la Comisión de Secretos Oficiales? Iba a decir yo, secretos oficiales a voces.
Pero Interalia, quiero decir entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Porque tengo tres píldoras venga, para ti, graciosas.
Venga,
graciosas. ¿Te da tiempo para tres o no sé?
Te da tiempo.
Líneas maestras de la comparecencia, decepcionante, pero ya lo decíamos ayer que iba a ser decepcionante, claro,
sí,
del general Félix Zan Roldán con la Comisión de Antisecretos Oficiales. La Su Alteza Serenísima Doña Corina nunca ha trabajado para los servicios de inteligencia, punto uno. Su Alteza Serenísima, la princesa Corina, no les consta que haya vivido en palacio, incluyendo las dependencias anejas del Pardo, que ellos sepan.
Vale.
Tercero, ninguna relación con M3, los famosos espías de Método 3 catalanes, aunque les compraron en algún momento otro tipo de material, no en relación con este del espionaje de partidos a partidos y de partidos a casi todos.
Correcto.
Algún tipo de material, pues ya sabes que había una especie de intermediario que fue un agente del CNI en su momento.
Vale.
Y no le han preguntado sobre Josu Ternera, sobre si está localizado o no. Yo creí que le iban a preguntar porque alguien me dijo que lo iba a hacer y no lo hicieron.
Vale.
Esta es la primera píldora.
Venga, más rápido las otras dos.
Segunda píldora, la que ha montado el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo con esas declaraciones en las que se declaraba republicano.
Declaraciones en el Diario del Mundo, entrevista de Esther Esteban.
Entrevista estupenda de Esther Esteban, respuestas muy imprudentes del señor Molier. Bueno, pues nada, gran enfado.
Se ha enfadado todo el mundo con él. ¿Sí?
En el Ministerio de Justicia, gran enfado en la Casa Real, gran enfado en el Gobierno y gran enfado en el Consejo del Poder Judicial. Y tercera píldora, si me permites. Sí, es verdad que se está estudiando la posibilidad de que don Miguel Arias Cañete, actual ministro de Agricultura, pase a encabezar la candidatura a las elecciones europeas por el PP, que ya dijimos que no la iba a encabezar Jaime Mayoreja. Y es muy posible incluso que Ana Mato pues figure como dos o como tres.
Pero yo ahí tengo una puntualización.
No le consta, dime.
Sí, no,
ahí puntualiza.
Puntualizo. Están por esa labor o por ese desembarco en el partido, pero en el gobierno dicen Rajoy no haría algo así cuando viene defendiendo y apoyando a Ana Mato, salvo que ella se lo pidiera específicamente.
Bueno,
yo creo que va a ocurrir, pero bueno, vamos a verlo. Eso ya lo vamos a ver. Ahora, hay que dar la apuesta, hay que dar la controversia.
Bueno, cierra el frasco de las esencias confidenciales. Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós, querido amigo, hasta mañana.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
En 8 minutos regresa Manolo Lama y llega aquí a la linterna Deportes Cope. Antes contamos noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La magia y la inmediatez del dibujo español se instalarán en forma de exposición en el Museo del Prado Ramón García Peregrín.
Desde mañana y hasta el 16 de junio se puede ver en nuestra primera pinacoteca la muestra El trazo español en el Museo Británico Dibujos del Renacimiento a Goya. Por primera vez desde que salieran de España hace siglo y medio se puede ver en nuestro país esta magnífica selección de 70 obras de la colección de dibujos de artistas españoles del Museo Londinense. La exposición fue vista en el British por más de 400.000 personas. Hay dibujos de los grandes maestros de nuestro siglo de oro como Rivera, Zurbarán o Murillo. Las estampas de Goya ponen el punto final a este viaje fascinante a la obra sobre papel que nos presenta el coordinador de la exposición, José Manuel Martínez.
La muestra reúne 66 dibujos que todos ellos son piezas de una excepcional calidad. Son dibujos que fueron seleccionados por los primeros coleccionistas ingleses. Pues los dibujos son de todo. Nos vamos a encontrar todas las variedades del empleo del dibujo en la edad moderna. Desde los dibujos que son brevísimos apuntes para la fijación de una idea hasta obras muy acabadas.
No salimos del Prado, por lo menos metafóricamente, porque les vamos a hablar del libro La otra Gioconda, publicado por Debate.
Su autor, el periodista cultural e historiador del arte Pello Riaño, califica el hallazgo dado a conocer hace un año ahora de esta Mona Lisa de Madrid, pintada por un discípulo de Leonardo da Vinci en su taller al mismo tiempo que la de París, como el descubrimiento más importante en la historia del arte del último siglo. Pello Riaño critica que el mismo año de este hallazgo esencial, el gobierno haya premiado, entre comillas, al al Museo del Prado con un recorte en la aportación presupuestaria del 30%. En este libro, La otra Gioconda, el reflejo de un mito, Pello Riaño asegura que la restauración del cuadro más famoso de la historia es imprescindible.
De Leonardo sabemos muy poco, a pesar de que se haya escrito muchísimo. Realmente, la Mona Lisa del Prado viene a denunciar la necesidad de una intervención inmediata de un cuadro icónico que cambiará por completo y que tendremos que adaptarnos a esa nueva imagen.
El fotógrafo catalán Manuel Armengol, Manuel Amergón, reúne 75 imágenes en blanco y negro en una muestra itinerante.
Armengol retrató varias transiciones políticas en los años 70 que ahora muestra al público con fotos de España, Estados Unidos y China, sobre todo de las manifestaciones de la gente. Armengol inaugura esta exposición el próximo viernes en el Centro de Arte Contemporáneo de Vilanova y la Geltrú.
José Manuel Díez ha ganado el premio Hiperión de Poesía.
El poeta y músico extremeño de 35 años ha obtenido este galardón por su poemario Baile de Máscaras. I walk a lonely road, the
only one that I have ever known. ¿El líder del grupo británico Green Day pondrá música a Shakespeare?
Pues sí, Billy Joe Armstrong ya está escribiendo las canciones para una producción teatral musical de mucho ruido y pocas nueces que sitúa la acción en la Inglaterra actual y que retrata a una banda de rock en Liverpool. El musical se estrenará el próximo año por una compañía estadounidense especializada en adaptaciones contemporáneas de textos clásicos.
Está esperando Manolo Lama con Deportes Cope a las 8:30, 7:30 en Canarias, en La Linterna, en la cadena Cope.